McDonald's se une al universo de Minecraft con uno de los 6 coleccionables cuando eliges entre una Big Mac o una orden de 10 McNuggets con la Spicy Nether Flame Sauce. Ahora disponible with a Minecraft Movie Meal. En McDonald's participantes por tiempo limitado. A Minecraft Movie, solo en cines.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a la segunda parte de la saga de un güey. Un güey. Italiano.
Simón. Un pequeño italiano.
Un pequeño, un
Muy Veno. Pequeño.
¿No podemos decir su nombre?
Sí, güey, sí se puede. Ajá. Pues se llamaba Benito. Y ya, digo, ya si ya escucharon el pasado, pues ya saben a qué viene, ¿no? Ajá. Entonces.
¿Nos desmonetizan o por qué lo estamos evadiendo? No, güey. El apellido. Arre, arre.
No, creo que por Benito no tanto, por el otro a veces mamonean, pero no tanto tampoco. Ajá.
Pues me dije su nombre hasta ya más de 10 segundos después, 30 segundos. Neta, la historia sale hasta la mitad, así que sí, no hay bueno. problema. Pero...
Ah, ya podemos decir.
Lo que sí es que una vez, una vez Instagram bajó de los show notes de un episodio del Dolop, bajó una foto de Hitler bebé.
No mames.
¿What? Sí, ¿hasta de bebé está cancelado?
Sí, man.
Muy bien.
Sí, está colerillo de bebé.
Sí, con bigotillo.
Sí, güey, desde
chiquito. Sí, cierto, te lo imaginas con bigotillo, ¿no? Sí.
Yo pero sí. Esto no se trata de ese güey, se trata de su héroe. Así que los dejamos con el episodio 320 de Leyendas Legendarias.
Mussolini.
Bienvenuti a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a su miércoles macabroso, donde vamos a continuar con esta grande saga que tiene dos cambios muy grandes.
Okay.
El primero es que va a ser de tres
okay.
partes, porque
cabrón.
Haciendo este episodio me faltaba, un chorro, o sea, me faltaba un chorro de info que valía la pena contar. Te lo extendí a tres. Y para eso necesitamos ya el apoyo de uno de los grandes expositores
Chato
de los podcasts. Many Science, sí. Mejor conocido como el Führer del Duche de Músicos de Sillón.
Así me hacía mi mamá.
El Hitler.
El
Hitler. El Führer va al Hitler.
Gracias, gracias por la invitación.
Sí, aparte.
El Chanto Benici.
El Chanto Benici. Ese güey sí le hizo caso, sí le hizo caso a Badía que estudiara italiano. Yo, la neta, de que lo dejen visto,
güey. Yo me puse una película
con la señores acá, sí.
Sí. Bienvenido, Meni. Ya nos hemos tardado en tenerte.
Hoy es Menito.
Menito. Pues vamos a continuar, güey. La última vez que vimos a Benito Andrea Mussolini había traicionado sus principios socialistas y lo corrieron del partido por eso. Así que Benny agarró su balón y se fue a jugar con el otro equipo. Declaró que ya no apoyaría el conflicto de clases y que ahora jugaría para el equipo del nacionalismo revolucionario que trascendía las clases. Entonces formó su propio periódico Il Popolo de Italia, que era fundado por el millonario Filippo Naldi y las compañías Fiat y Ansaldo, que además, y esto tiene que ver con todo, Fiat y Ansaldo hacían aviones, ambulancias, armas y tanques.
Mira.
Ansaldo cantaba en Pantera, en sus tiempos libres.
Sí, cierto, güey.
Sí.
Filippo Anselmo.
Además, su proyecto era financiado también por industrialistas franceses, posibles agentes rusos y su amante del momento, Margherita Sarfatti. Yes.
Margherita.
Nada de esto pasa en un vacío. Todo siempre hay alguien arriba que está buscando cómo hacer lana. Pues durante 6 meses, a través de editoriales y demostraciones, Mussolini demandaba que Italia se uniera a sus aliados contra Alemania y Austria-Hungría y amenazó al gobierno con más disturbios, plantones y revoluciones si no le hacen caso. La mayoría de los italianos no quería guerra, pero los intereses de los de arriba tenían otros planes. él veía, Mussolini estaba muy consciente de que en la guerra iba a poder funcionar mejor el uno contra el otro. Ahí echarle gasolina a las chispas. Pero las ambiciones del rey de Italia, Vittorio Emanuel III, de recuperar territorios perdidos como Trentino, Trieste y Dalmatia, eran un gran incentivo para entrarle a los putazos. Sí, pues nadie quería entrar a la guerra, pero Emanuel estaba como que...
Pues que si vas a recuperar toda una isla llena de perritos dálmatas, si le entras a la guerra, güey, la neta.
No sé si eso es verdad o no, pero yo quiero asumir que hay una isla llena de dálmatas.
Estaría bien vergas, Dalmatia, güey. Está bien padre. Dalmatia. Sí.
La heroica, o sea, heroica Dalmatia.
Ellos son prueba de muchos puntos, el hombre, güey, la neta, güey.
Son prueba evidente de que blancos y negros pueden coexistir.
Que se marcan no entre ellos.
Blancos, güey, por eso se enojaban, güey, casi, güey.
Pues, por otro lado, para tener el apoyo de Italia, los aliados le otorgaron derechos a dichos territorios si todos ganaban. Okay. Dijeron, vente con nosotros y te quedas con tus territorios. Ajá. Y así fue como el 24 de mayo de 1915, Italia sacó la pizza del horno y se preparó para luchar. Y Mussolini inmediatamente se apuntó para pelear valientemente por su nación. Y lo batearon por su pasado radical socialista.
No, tú no te puedes juntar con nosotros.
No, tú no, carnal. Tú no.
¿Te acuerdas cuando antes decías que nos fuéramos a la verga? Pues ahora te vas toda la verga. Ajá.
Pero poco de un año después, el 1 de septiembre de 1916, Italia necesitaba más soldados porque estaban valiendo madre. Es algo que va a ser continuo. Italia apesta para pelear, güey. Son pésimos en la guerra. Y Benito se unió al batallón 11 del regimiento Barzaglieri. Después de un entrenamiento de 2 semanas, fue mandado al frente en Isonzo, donde su misión fue quedarse sentado porque era radical.
Mira, para como para dar clases de yoga, güey, ¿no? 2 semanas y ya.
Dos semanas y ya.
Experto en...
Simón.
Sí. Pero justo esto es lo que probablemente le salvó la vida, porque las primeras reservas en ir a pelear sufrieron pérdidas y valieron madre en chinga. Pero para aprovechar su tiempo, Benito seguía escribiendo para Il Popolo y en su diario, donde es evidente que no está disfrutando ni poquitito la guerra, güey. Como será evidente, al final de esta historia, Mussolini es de esas personas que hablaba mucho de guerra y revolución, pero odiaba ensuciarse las manos. En sus diarios habla
Hipocritini.
De... Hipocritini.
Habladorcini.
Habladorcini, Mussolini.
Sí. En sus diarios habla de estar completamente desmoralizado, desesperado y arrepentido por el intervencionismo que tanto impulsó. Estaba tan exhausto y con tantas ganas de regresar a casa que incluso acudió con su ex amigo socialista, el ministro Leonida Bosalati, para que lo sacara del servicio.
Culo.
Fue por contactos, culo. Palancones, ¿verdad?
Sí, puro palancón.
Pero tienes pie plano, güey, con eso, ¿no? Ya algo ahí zafó.
Tú nomás cágate, güey, para que creas que estás loco, güey.
Diles que le echas aceite al agua cuando vas a echar la pasta, güey. No te sacan.
Párate enfrente de él y rompe un espagueti.
Rompe un espagueti. ¡Oh!
No, así te meten en la cárcel.
Sí,
ponle
sí,
catsup a la pizza.
A la verga, no, güey, tranquilo, güey. Ya. No.
¿Qué pedo, güey, con eso, güey?
Leonida no lo ayudó, güey, pero el destino sí. El 22 de febrero de 1917, una explosión accidental durante un entrenamiento causó que Mussolini fuera llevado a la enfermería. Un soldado de su escuadrón, que literal se especializaban en atacar con granadas, güey, la cagó, se le cayó la granada.
Es el que entrenó al asesino.
Pues sí, 2 semanas de curso, güey, ¿no?
Eso pasa, güey.
No se aprende en 2 semanas cómo aventar una granada.
Aviéntala,
casi. Sí, en algún punto alguien te hubiera dicho, ya nadie tiene granadas. Ya, granadas, no.
Todo está en la muñeca. Ah, casi ya con eso.
Se le cayó, bueno, se le iba a caer, le explotó en la mano en lo que la agarraba, mató a 4 soldados y se mató a él mismo y hirió a Mussolini.
Es como el güey de ese árbol, güey. Pues el que se tronó la mano, güey.
Ah, sí. Creí que Kurt Cobain. Oh, pues,
no, la cabeza. No, otra escopeta, güey.
No, lo tronaron.
Y aunque sus heridas eran leves, el catarro del amor lo salvó de ir al frente, güey. Tuvo que ser operado de tumores sifilíticos que tenía en la tibia, güey, lo que lo mantuvo más tiempo hospitalizado.
Tenía tumores en la tibia por andar de caliente.
Pero no, era catarro de amor.
Sí, catarro. Sí.
Moquillo. Parvovirus. Che, parvovirus.
Es el pervevirus, pervertido.
Y por estar más tiempo ahí, me refiero a que estuvo 1 año, güey, con licencia de convalecencia. Durante este tiempo, en el servicio
secreto... Con su incapacidad del IMSS ahí. Sí. Un año.
Un año con su tibia llena de sífilis. No sé qué estaba haciendo con su tibia, güey. Que le pegó sífilis ahí. Ahí no sé cómo funcionan los tumores sífilíticos.
Porque hay de tibias a tibias.
Y un güey le metió los dedos. En la herida, güey, en la tibia.
Te dije que te pusieras condón en el dedo.
Se cortó antes, ¿no?
Pues durante este tiempo, el servicio secreto británico se acercó a Benito y ofreció pagarle 100 libras a la semana si seguía escribiendo a favor de la guerra en su periódico El Popolo. El hombre que acababa de ver cara a cara los horrores de la guerra, güey, que perdió amigos, que sintió la brutalidad del combate y que literalmente estaba llorándole a sus amigos para que lo sacaran de esa realidad, inmediatamente cambió de parecer, sin morales e ideales, y aceptó la oferta y empezó a decir la guerra está bien vergas y todo, nos lo estamos pasando bien chingón en Italia.
A la bio, a la bao, a la bim bomba con la guerra.
En 1918, güey, el hijo de Margherita, Roberto Sarfatti, ¿se acuerdan? Era el amante, sí, murió en combate. Y Mussolini aprovechó esto para enaltecer el servicio y el sacrificio de la aristocracia.
Claro.
Y convertir al hijo de su amante en un símbolo del sacrificio por la nación. Y al mismo tiempo se ganó el favor de justamente dicha aristocracia.
Okay.
Las vías estaban puestas para su plan maestro.
Le lamió las botas.
Ajá. Sí. Con escribiendo, pero exactamente lo que hizo.
La lila mita tizuela. Así le decían.
Ese es el...
Estudió, güey.
Sí, güey, sí. Llevo tres noches sin dormir.
Duolingo, güey, va, güey. Es un pinche italiano.
Mi familia me extraña.
Es el único que Duolingo le ha dicho, ya párale, güey. Ya estudiaste señor, mucho, párale.
Deja, bloquear, déjame en paz, por favor.
Duérmete.
El bull.
Duérmete. Y pues las vías estaban puestas para su plan maestro y el catalizador de todo sucedió después del armisticio, que simplemente significa la suspensión de hostilidades pactadas entre pueblos o ejércitos beligerantes.
Un kinkis.
Es un kinkis, sí, es un kinkis.
Tiempis.
Tregua.
Para los que no entienden el kinkis, güey.
¿Kinkis es norteño?
Sí, güey, súper, güey.
Súper, súper. No de kinky, o sea.
Tiempo, sí, pausa.
Es un tiempo y lo no, espérate, kinkis.
Sí, es un kinkis, güey.
Y ahí...
Kinkis.
No sabía que kinkis era... 11 años.
Pues fue entonces que Benito visitó Berlín, güey. Fue aquí donde tuvo una brillante idea, güey. Al ver los veteranos alemanes plagando las calles y cómo la gente los amaba, envisionó ese fervor, pero en Italia. Héroes, veteranos de guerra italianos que aman tanto a su país que pelearon por él y perdieron alguna extremidad. A diferencia de la fuerza política conformada por trabajadores radicalizados, este grupo tenía en común un aura de patriotismo herido e indignación por el gobierno burgués y los socialistas que no pelearon por ellos. El final de esta guerra sería el comienzo de la revolución privada de Mussolini. Okay. Esta gran visión nacional socialista de Mussolini llegó a su crescendo cuando después de la guerra el imperio ruso colapsó por completo, tal pene flácido de Rasputín, y Rusia pasaría a ser un estado comunista. Para 1917, Rusia no era el único sufriendo un cambio radical. Italia ahora estaba peleando contra sus propios comunistas, güey, que con un país posguerra ahora tenía pocas defensas para detener los cambios que estaban tratando de impulsar. Los amigos socialistas de Mussolini ahora eran sus enemigos, a quienes llamaba, y cito, una bola abominable de huevones y destructores profesionales de ideas.
¡Qué pedo!
Sus compotas, güey. Y la cereza arriba del tiramisú del plan dictatorial de Mussolini vendría en la forma del Tratado de Versalles.
Okay.
Verán, después de haber decidido entrarle a la guerra porque les prometieron sus antiguos territorios, después de que los soldados lucharan muy mal, pero lucharan por su patria, los poderes que mandan les dijeron gracias, pero estamos mamando. No se pueden quedar con sus antiguos territorios. Esos ya son países.
No mames.
Oh, no.
Vive, ahí hay gente. Saben que hay gente, ¿va? No creímos que se le iban a creer.
Sí, sí sabías, ¿no?, que tenía los dedos cruzados atrás de la espalda cuando te dije. ¿No?
Sí.
Bien traidorzote, ¿va?
Chimón. Pero es que a lo mejor peleaban tan mal porque pues, ellos están acostumbrados al fusil y como pasta, no como arma.
Sí, la munición. Está cabrón, güey.
El ravioli. Ah, cabrón. Bien perdido acá.
Creo que no se corte el chiste.
Arroz. Ah, no, el risotto. El risotti. Sí.
Oh, ¿eh? Pero les van a perder el pene.
Espresso.
Ay, güey. Y ahora bien, no estoy diciendo que los
pendejos poderes... los que se quedaron tirando concha, güey.
Güey.
Ya todos, ¿no? Dejarse ocurrir otro.
Cinco minutos nomás.
Un break en lo que piensas y ahorita regresamos. No, nomás también.
Para hacerlo cuatro partes del episodio, güey.
No, puros chistes de pasta, güey. Sí, sí.
El episodio 3 es pura pasta.
Yo creo en ti, Borre. Sé que vas a lograr la hazaña.
Con razón estás bien calladito, güey. Yo sabía que venía.
Pongan ahorita los discos, ¿verdad? Que así,
y nada, que me cago en los calzones. Cállate.
Ay, bueno,
¿en qué estábamos?
¿En el tratado de Versalles? No estoy diciendo que los poderes que mandan tuvieron una conciencia y dijeron, no, güey, está mal entrar a otros países. Nomás fue, Italia no se merece ni madre, no le vamos a cumplir su... Pues aquí no hay gente buena, en las guerras no hay gente buena. Pero para agregar insulto a la herida...
Regalarle después... los planos de los Lamborghinis, ¿eh? Casi ya, porque me gusta. Sí, gracias.
Para agregar insulto a la herida, después de la guerra, la economía italiana colapsó. La gente estaba desilusionada, no tenía fusili y se estaban cuestionando si toda la violencia y sangre había valido la pena. Entonces la gente desesperada y decepcionada de su gobierno no tenía a nadie más a quien culpar más que a ellos mismos, pero necesitaban una válvula de escape para poder sobrellevar esta situación. Y es aquí donde Mussolini leyó el cuarto perfectamente, supo aprovecharse de ese sentimiento que tenía el pueblo y decidió comenzar su brillante manipulación. Esta frase, perdón, del mismo Benito encierra el sentimiento que permeaba Italia en ese momento, güey. Y cito, este es el horrible precio que Italia tuvo que pagar en la guerra. 650 mil muertos, 450 mil mutilados, 1,000,000 de heridos. No hay en nuestro país una sola familia que durante los 41 meses de guerra no haya puesto en el holocausto, en el altar de la guerra, un pedazo de ellos mismos.
Cuando contaron a los mutilados, ¿hicieron como un promedio? ¿O cómo?
No, o sea, cada persona que le faltaba alguna pieza era contado.
Pero luego si juntan a 6 personas con una pieza, pues ya completan otra persona, ¿no?
Sí, o sea, ya son 8, pero eso ya para cuestiones del censo, no para... Okay.
No para demagogia. Sí. No para, okay. Demagogia. Sí. Demagogia.
Demagogia.
Demagogia. ¿Sí? Y sí. Pues con este tipo de sentimiento, la semilla de la dictadura estaba sembrada. Solo se necesitaba alguien que comenzara a regarla. Lo primero que hizo Mussolini fue fundar un partido nuevo, güey, que prometería cambiar todo lo que estaba mal con los antiguos gobiernos. Un partido que comprendía el dolor del pueblo y tenía todas soluciones. Este sería el Partido Fascista, que fundó el 23 de marzo de 1919 en un salón de banquetes donde su partido fue financiado no por el pueblo que decía representar, sino por los ricos hombres de negocio de Milán que tenían su propia visión del país. Poco tiempo después, Benito proclamó su Facci di Combattimento, o el programa de pelea fascista, que se proclamaba en contra del movimiento socialista de su país, a quienes veía como el enemigo y los espías. Luego esperó. Con la ayuda de sus mecenas, comenzó a juntar a gente y esperó. Esperó a que fuera el 16 de noviembre de 1919, cuando Italia tendría sus elecciones nacionales. Su movimiento fascista, que incluía veteranos, algunos de las tropas de asalto, camisas negras, los Arditi, sí. Arditi, perdón, futuristas, exsocialistas, sindicalistas e intervencionalistas. Y él abogaba por una república dedicada a la cooperación de clases.
Todos los istas.
Todos los istas que habían, sí, en man. Italia. Una asamblea nacional de corporaciones representaría a los grupos económicos, promoviendo la cooperación entre trabajadores, gerentes y capitalistas, así como entre trabajadores, agrícolas, capataces y terratenientes.
Como una tanda.
Sí. La sociedad estaría organizada en unidades, como un ejército, güey. Todo bien bonito y todo mundo iba a querer a todo mundo, güey. Y cito, en los mítines, rodeado de simpatizantes con camisas negras, Mussolini cautivaba a la multitud. Su físico era impresionante y su oratoria, entrecortada y repetitiva, soberbia. Sus actitudes eran sumamente teatrales, sus opiniones contradictorias, sus datos a menudo erróneos y sus ataques frecuentemente maliciosos y erróneos. Pero sus palabras eran tan dramáticas, sus metáforas tan acertadas y contundentes, sus gestos vigorosos y repetitivos tan extraordinariamente efectivos que rara vez dejaba de imponer su talante.
Ay, me estoy excitando, güey.
Con ese talante.
Vete a los show, no sale ahí sin camisa. Cada ratito se toma fotos sin camisa, güey.
Ah, güey.
Ay, y luego, güey, tú diciendo eso.
Es para Borre.
No, gracias. Tengo que hacerlo, güey.
Pues mándaselas por mensaje. Nosotros tiempo tenemos.
¿Quién crees que las aprueba?
Ah, bueno.
Sí, Badía, esa sube la
¿Cuál Borre? Pues cuando llegaron las elecciones, Mussolini y su partido fascista perdieron horripilantemente, güey. Juntando solo 4,500 votos y quedándose sin un solo asiento en el parlamento. Benito rápidamente llamó un fraude a las elecciones.
Claro.
Sus oponentes se burlaron de él. Incluso hicieron un funeral ficticio para la carrera política de Mussolini.
No, güey, no es cierto, güey.
Y sale la está como Laura en América, ¿no? Casi.
De fondo. De tardes negras.
Hicieron perros italianos.
Sí, sí. Pero Benito estaba lejos de darse por vencido. Bueno, más está bien emputado. Mientras sus rivales políticos estaban ocupados gobernando, uh-huh. Benito comenzó a formar grupos paramilitares. Ya tenía un ejército de veteranos. Ahora solo faltaba regresarlos a la guerra, pero ahora local, güey. Les puso a todos camisas negras de uniforme y los llamó las camisas negras. Sí, uh-huh. Todo era nombres. Ahora, los notorios camisas negras eran un grupo paramilitar armados y divididos en escuadrones. El principal escuadrón era el Squadre de Azione, o el Escuadrón de Acción. Action Squad. Uh-huh. Action Squad. Ellos tenían la función de atacar y destruir organizaciones y políticos socialistas de cualquier manera que pudieran. Era un mini grupo.
Uh-huh. Jason Bourne's.
Sí, terroristas uh-huh. domésticos. Para finales de 1920, los camisas negras atacaban y destruían ya no solo las organizaciones de socialistas, sino también de comunistas, republicanos, católicos, sindicalistas y cooperativistas, güey. Y cientos de personas fueron asesinadas a medida que los escuadrones fascistas se extendían en número. En la ciudad de Bolonia, Ennio Gnudi, un trabajador de ferrocarril, había ganado las elecciones para ser alcalde. Uh-huh. Cuando salió al balcón de la presidencia para dar su discurso ante los constituyentes por el triunfo, los camisas negras abrieron fuego. Se negaban a aceptar la legitimidad de las elecciones. Entonces los guardias del alcalde tiraron bombas, la policía regresó el fuego, fue un caos total y al final 11 personas murieron y la elección fue cancelada de plano.
Y este carne tipo de molida se hicieron.
Pero güey, entonces no aceptó la pérdida.
No, no, dijo fue un fraude y no perdimos.
Juntó su raza y fue a tirar
chingazos.
Pero estos güeyes no se dejaron.
No.
Y uh-huh. después le dieron chance.
Ahorita vas a ver lo
que hizo. Y lo fueron a comprar las playeras negras para todos. Uh-huh. Ya fue.
Tengo la playera negra.
No. Está basada sí, en ciudad, Mussolini.
Ajá.
Sí, güey. De tardes negras también eran las tardes que se juntaban todos esos güeyes.
Todos ellos.
Camisas negras. Me suena bien cabrón esa historia. Algo.
Pues que ha pasado muchas veces.
Nomás fíjate. Cambian el color de la camisa, güey. Sí. Pero
y de país.
De todo. Sí, güey, ha pasado en muchos países. Sí, ¿no? En muchos, sí, bueno,
muchos.
Muchas veces.
Pues este tipo de eventos fueron replicados por toda Italia, güey. Violencias, plantones, huelgas permeaban el país. Lo que se convirtió en lo que ahora se conoce como el Bienio Rosso o los dos años rojos, durante los cuales la violencia del partido fascista fue conquistando territorio y más que nada votos. Uh-huh. En la segunda ronda de elecciones parlamentarias, Mussolini y sus fascistas lograron conseguir 178,000 votos. Y así Benito, junto con 35 fascistas, fueron electos al parlamento.
Okay.
Pero como perro que alcanza la llanta del auto, Mussolini no supo qué hacer una vez que llegó al poder.
Okay.
De hecho, le aburría, güey, todo eso de leer y legislar y debatir y solucionar. Le daba hueva, güey. Se sentaba así hasta atrás, güey. Siempre estaba ahí echadillo todo.
Lo mío es cambiar de bandos.
Sí. Sí. De hecho, se negaba a sentarse en su lugar y prefería irse al fondo del salón, literalmente, para que nadie le pidiera que participara.
Ah, güey.
Mussolini era un hombre de acción y más que nada quería el poder total e inmediatamente, güey. El paisaje político de Italia era un campo de minas, güey. El primer ministro, Luigi Facta, que apenas tenía 8 meses en el puesto, no tenía control sobre el parlamento, güey. Todo era un desorden. Y fue cuando Benito se dio cuenta que el ambiente para una dictadura estaba al dente. Así que el 24 de octubre de 1922 dijo fanculo questo. O a la verga con esto, según Google Translate. ¿Fanculo cuesto? Fanculo. Pues dice Google Translate. Wow, fanculo cuesto. O sea, los que saben italiano, díganme si es correcto, fanculo porque me encanta.
Cuesto. Fanculo cuesto.
Fanculo cuesto, a la verga, güey. Y junto con los cuarumbiros, sí. Y sus tropas de camisas negras marchó sobre Roma. Los cuarumbiros eran 4 líderes de los.
Son esos que se atoran en el culo, ¿no? Con el papel.
Camborimbos.
Garigambos. Camborimbos. El gamborimbo.
Sí, güey. Cuando vio que había un desmadre, juntó a todo un chingo de fascistas, los 4 líderes, y marcharon.
Uh-huh. Fanculo.
Cuando Luigi Facto vio a 30,000 camisas negras, güey, entrar a la ciudad, le pidió al rey Emanuel III que declarara ley marcial uh-huh. y mandara al ejército a poner orden. Pero probablemente por miedo a detonar una guerra civil, dado lo popular que se había hecho Mussolini. Uh-huh. Además, no sé si se acuerdan, pero durante la Primera Guerra Mundial habían asesinado a todas las familias real rusas, el pueblo. Entonces él tenía miedo de que, hijo, pues,
está replicando, ¿no?
Rasputín, Anastasia, todo eso. Entonces él venía como que, oh,
híjole, me puedo ir al fanculo cuesto.
Sí. Y no hizo nada el rey, güey. Prefirió no meterse, no hacer enojar al pueblo, güey.
Dijo, fan calaverga, ya me voy.
El buscando, ¿cómo se dice fan culocuesto en español?
Google. Y, a la verga. Pues si fuera a hacer nada y molesto por la falta de apoyo, Luigi renunció, güey. Y así de fácil, Mussolini, sin un solo disparo, entró sin oposición al parlamento. El rey le dio sus bendiciones de formar un nuevo gobierno. Dijo, ya...
Haz lo que quieras.
El que se fue a la villa, perdió su silla. Ahora es Mussolini, el nuevo guía. Ajá. Y el día...
Ya se lo pusieron los billetes. Ya no se fue a la silla,
pero su silla. Y el día después de esto que se conoce como la marcha sobre Roma, Mussolini se convirtió en el primer ministro. Pero su partido solo tenía 32 asientos del parlamento. Uh-huh. Eso era minoría. No podían hacer nada. Entonces Italia sería salvada gracias al balance de poderes. Obviamente no. Benito creó un nuevo poder, el Gran Consejo Fascista. Y luego cambió la ley a Cervo, güey, que básicamente decía que con el 25% de votos ya era mayoría.
Qué huevos.
¿Qué creen? La mayoría cambió.
Pero la mayoría son los menos. Ajá. Es la nueva.
Así
la
funciona. O sea, la estatura no es de aquí para allá, es de allá para acá.
Sí. Hizo de la política un juego de golf, güey, ¿no? Así que...
Sí, güey.
Como el juego de I win, ¿no? De la Big Daddy, ¿no? Que I win.
I win.
¿Por qué no? Es que yo gano. O sea, yo gané, sí.
Así jugaba Mussolini, siempre I win, güey. Sí. Y luego, a pesar de haber movido las balanzas completamente a su favor, por si acaso, güey, durante las elecciones del 6 de abril de 1924, nomás por si acaso, mandó a sus camisas negras a comprar votos, intimidar candidatos y cometer fraude por todo el país, güey. Cuando uno de los candidatos de oposición, Giacomo Metotti, se quejó del evidente fraude electoral, lo asesinaron. Los demás partidos y ciudadanos...
No, Metotti.
Giacomo. Giacomo. Asumieron que esto sería suficiente razón para que se cancelara la elección, güey. Acaban de matar a un político. Giacomo, sí. ¿Le vamos a hacer?
Sí.
Y dijeron, el rey va a sustituir a Mussolini, güey, del asiento que se robó y está haciendo mamadas. Pero no, güey. Incluso el rey perdonó a los responsables, güey, y decidió no perseguir a Benito.
No, pues que fue sin querer.
Sí. El rey no quería pedos.
No mames.
Y así fue como el 3 de enero de 1925, todo vestigio de la democracia italiana murió y Benito Mussolini, junto con su partido fascista, se convirtieron en el nuevo gobierno totalitario y dictatorial de Italia, güey. Lo que llevaría al país de la pizza y las enfermedades de transmisión sexual... Hacer a un país que viviría en la tiranía de un hombre rencoroso y despiadado por los siguientes 20 años. Un hombre que se llamaría a sí mismo Il Duce, del latín lux, que significa jefe o el chief.
Il Duce.
El chief.
Chief Mussolini. Pues es que si te pones el apodo solo, no está bien.
Así no funcionan los apodos.
No. Tenemos un amigo que se puso el apodo solo y nos la cagamos de cagar por eso. Y cito... Se decía que Il Duce podía recitar cantos de Dante de memoria, güey. Trabajaba toda la noche en su oficina y las luces se dejaban ingeniosamente encendidas para que los italianos pudieran imaginarlo trabajando arduamente a las 4 de la mañana.
Ah, no mames.
Se decía que las hojas de afeitar estadounidenses eran insuficientes para cortar su barba, güey. Incluso estaba prohibido publicar una foto suya sonriendo o imprimir la palabra Duce en cualquier lugar sin estar en mayúsculas. El simple eslogan lo resumía. Il Duce, se le decía a los italianos, es siempre regione. El Duce siempre tiene la razón.
Ándale, pues.
Así, güey. De un día para otro ya esto era Il Duce. Y sí, tenían prendida la ventana, güey. La gente veía la oficina.
Como Home Alone, que tenía así
ponía un Michael cartón, Jordan,
así de todos acá, así de madre.
Mira, el Mussolini está jugando básquetbol.
El Jordan.
Si no, no levantó la mano porque está jugando básquetbol.
Sin embargo, antes de seguir adelante, es crucial comprender qué es exactamente el fascismo. Ahora, esta receta italiana incluye varios ingredientes. Primero, necesitas una pizca de ultranacionalismo. La idea de que, y cito, los viejos tiempos eran mejores, ahora estamos mal por culpa de los que están hoy, nuestro país puede solo, hay que arreglarlo y hacerlo grande de nuevo, y hay cosas que están rotas porque ellos las rompieron. Uh-huh. Eso es el ultranacionalismo. Luego le añades una buena porción de un líder carismático y demagógico que personifica la voluntad popular. Su discurso se basa en la superioridad de su nación, afirmando tener todas las respuestas y no admite cuestionamientos. Combinas esto con el orden y la disciplina, reprimiendo a cualquier otro líder que se ha considerado caótico, reprimiendo las protestas y luego con un sólido control del poder militar, siempre dispuesto a obedecer órdenes sin cuestionarlas, ya empiezas a mezclar esa salsita.
¿Y cuándo privatiza el petróleo?
Ya que salga del horno. Ahora sí, privatizamos todo.
Casi no tienen recursos naturales en Italia. Fue uno de los pedos. Ahorita va a llegar a eso. Justo
privatizaron el aceite de oliva. Esos güeyes.
El aceite de pesto. La marinara también.
La marinara y de la nación.
Y luego le puso el nombre del amante de la pizza, güey. Por eso también. La pizza
Margarita. Sí, es cierto. Antonio
Margarita. No se llama Pepperoni. No son dos, ¿no? Pepe y Ronnie. Sí.
Pepe y Ronnie. No, era un güey. Era el Joseroni, güey.
Joseroni.
Eso ya es parte del canon,
Simón. Pues todo esto lo marinas, güey, un par de años con unas tazas de nosotros contra ellos. Uh-huh. Esto lo explica perfectamente Pascual Cervore, güey. Un saludo.
Vecina, una... me regala una tacita de nosotros con aquello.
Claro que sí, pásenle. Es que
no lo supe.
Se me acabó. Tengo de ustedes, ¿no? Es que Pascual tiene un escrito muy chingón que mandó Nat, que habla sobre el hiperpresidencialismo, güey.
Okay.
Que es más bien es el nuevo nombre, básicamente el fascismo, lo que estamos viviendo ahorita. Uh-huh. Y describe perfectamente.
Ya traiga hiper. O sea, se ve como...
Ya es hiper. Ajá. Uh-huh. Y él nos explica, y cito: se crean dos grupos nacionales con características tan generales de convertirse en ficticias en contraposición. Uno es definido pueblo y constituye el target del tipo de líder, y el otro es la élite o el grupo privilegiado, que es descrito con cualidades opuestas al pueblo. Uh-huh. Y los pones a pelear unos con los otros. Uh-huh. Y una vez que tienes todos estos ingredientes bien mezclados, los metes todo al horno a una temperatura de un estado que controla todo, desde las libertades hasta la economía.
Como 350 Fahrenheit.
Más o menos. Sí, ya precalentado, ¿no?
Sí, tienes que precalentar. Y cuando todo llegue a su punto, donde ya no hay libertades individuales ni elecciones democráticas, listo, tu fascismo está al dente.
Agarras un güey y lo metes a la pared y dices que ha pegado. Sí. Ya está listo.
A huevo. La cena, todos ya está listo.
Qué bonito, güey.
Entonces, casi tengo escupido.
No mames, sí, güey, lo detuvo mi bigote, güey.
Ay, mira, esos bigotes detuvieron muchas cosas.
Sí. Pero lo más terrorífico de todo esto que les acabo de contar, güey, es que el cambio de democracia a dictadura sucedió literal en un par de años. Uh-huh. Mussolini se dedicó a silenciar a sus críticos, exiliarlos o asesinarlos. Su experiencia como editor le había enseñado el poder de los medios, así que erradicó la prensa libre. O decía que eran unos mentirosos, o así, se chingó toda la prensa.
Sí, pues era el TikToks de aquella
fake época. News.
Sí, fake news.
Fake news.
Cualquier persona que no estuviese de acuerdo con algo de la prensa o algo que dijo contra Mussolini era considerada una persona non grata y los exiliaban. Uh-huh. Uh-huh. En solo literal 2 años, wey, Italia se convirtió de un estado en un estado policial donde vecinos acusaban a vecinos. Wey. La industria fue tomada por el gobierno, formando 22 corporaciones. Uh-huh. Con la
como peinatones, ¿verdad? Casi.
Sí, ves eso de privatizar. Lo que hicieron es que privatizaron todos los sectores, la agricultura, la metalurgia, hasta el sistema de distribución. Todo era ¿cómo se llama? Como parte del gobierno.
Sí, man.
Privatizaron todo el movimiento industrial y además eliminaron los sindicatos y prohibieron las huelgas.
Uh-huh. Se les aflojó la linguini.
El linguini.
Y aunado a todo esto, para asegurarse de que nadie pudiera quitarle su poder, Mussolini también se encargó de desaparecer a los demás partidos. Además, reformó el sistema judicial y estableció el Código Rocco, junto con un tribunal especial en 1930. Este código se basaba en la filosofía de, y cito, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Para esto, se aseguraron que los nuevos jueces fueran nombrados mediante un sistema que prioriza la lealtad al Estado y al partido fascista, en lugar de la independencia judicial. Y se exigía que los magistrados nuevos fueran ciudadanos italianos de raza italiana registrados con el partido fascista sin incapacidades civiles, morales o políticas.
Sí. Y o sea, pones a puros leales a ti para
en el sistema judicial ya
crear una. O sea, digo, mantienes la ilusión de justicia porque está el sistema ahí, pero los que están ejecutando la justicia están respondiéndole al que manda.
Y el que no sepa hacer tiramisú no puede ser parte de ese también.
No, no.
Sí. Son de camisa morena todos, ¿no? Camisa negra.
Camisa negra.
Negra.
Sí. Pues depende, güey. Depende del país.
Sí.
Algunos se visten de rojo.
Va a haber
algunos...
un color. Ajá. Rojo es otro buen color, ¿verdad? Sí, para estos tiempos. Pues con todo el poder lograron un gobierno totalitario, se quitaron las libertades individuales, se expandieron los poderes de la policía, se prohibió el aborto, incluso los anticonceptivos, y se incluyeron como criminales a las parteras.
Es que parte también de, o sea, de la agenda es el pedo de que pues, tu nación necesita tener más gente, güey. O sea, porque necesitas...
Necesitamos consumidores.
Sí. Pues, y controlar a las mujeres también muy importante para controlar a los demás.
Obreros, sí, necesitan todo.
En toda distopia lo vas a ver, primero controlas a las mujeres. Ve Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale. Está muy realista la última temporada. ¿Ya no sale, va? Empezó en enero de este año, ¿no? En Estados Unidos, estuvo cabrón.
Pues los italianos cambiaron sus libertades, güey, por la apariencia de estabilidad y orden, güey, al grado de que incluso el tiempo de ocio era supervisado por el departamento de dopo lavoro, que es después del trabajo.
El departamento después del trabajo.
Dopo lavoro. Ajá. Wow. Había, o sea, terminabas de trabajar y había un departamento que decía, ¿qué vas a hacer? Voy al parque.
Tu mamá. Sí, sí. Que tienes que ir al karate hoy, no te hagas.
Dopo lavoro.
Pero entonces estabas tirando ahí barra, güey. No podía tirar barra. Y lo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Llegaba un militar.
Ajá, un militar.
Guardia nacional.
Un camisa negra policía. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿dónde está tu...? Te supone que tú tienes que estar ahí en clase de...
Tronaban los dientes a patadas, güey.
¿Qué haces en la calle, güey? ¿Ah? ¿Sí, neta?
Sí, güey. Sí, ¿sí? No, y es este... Es como decirle a tu mamá mexicana que estás aburrido, güey. Te van a poner a hacer algo, güey. Ah, no puedes decirle a una mamá latina que estás aburrido,
güey. No, porque va a sacar la aspiradora, güey.
¡Ah, güey! Yo aplicaría la del trapito, güey.
Qué aspiradora, ¿no? Redonda, horrible, que no cabía en las escaleras. Ah, sí, sí, pesada, tenías que cargarla con una mano. A mi hermano y yo lloramos, güey. Y mi mamá puso una alfombra azul. Oscuro, güey, en la alfombra. Todo, siempre estaba sucia esa cosa. Hijo. Te amo, madre, pero si no se hiciste sufrir.
Ah, apriétalo del trapito, güey, ¿no? O sea, pasa un guardia nacional y nada más haces cosas que estás limpiando.
Pero tiene que estar certificado lo que estás haciendo.
Sí, por no, por a ver, favor, tu licencia de trapero.
Estoy limpiando aquí porque voy por mi licencia.
¿Estás trapeando para el duche o para ti?
No, el duche.
Pues también todas las infancias tenían que formar parte de los jóvenes fascistas. Se llama Jóvenes Fascistas. Era un grupito como el catecismo, pero Jóvenes Fascistas.
Era una serie, ¿no? La serie que salía en el Popolo. Y Jóvenes Popolo. Fascistas.
Ahora, un cómic.
A diferencia de otras dictaduras, aquí era obligatorio ser partícipe del régimen. Y si no eras lo suficientemente entusiasta, la fuerza secreta policíaca llamada OBRA o Organización de Vigilancia y Represión Antifascista.
Ok.
O sea, aquí estaba mal ser antifascista, ¿no? Te podía arrestar, golpear o desaparecer. Entonces tenías güeyes que se encargaban de que estás haciendo después del trabajo. Si no estás haciendo lo que te está el OBRA para chingarte, desaparecerte.
Güeyes que se encargaban de pensar en acrónimos para hacer organizaciones que iban a estar ahí.
Güey, sí. Si algo sí lo da el duche, pues todos los dictadores siempre son bien buenos para nombres y simbolitos y todo es parte de todo el pinche trip, güey.
El branding.
Ajá, el branding. Pues además, los camisas negras golpeaban a disidentes con sus palos llamados Manganelli. Como Joe Manganelli, sí, güey.
Joe Palo.
Yo creo que me pega el palo de Joe Manganelli, güey. Lo acá. Sí, oye, enorme ese hombre, güey.
Güey, los tres empezamos a volar cuando lo vimos, güey. Estuvo bien raro.
Estaba atrás de nosotros.
No es como si tú te comieras un honguito del Mario Bros. Como que... Pero...
No, estaba muy grande ese güey.
Muy, muy grande. ¿Dos honguitos? No.
Okay. Haz de cuenta tú, como si hicieras un chingo de ejercicio. Ajá. Así.
Como si hiciera.
Sí, sorry. Pero es mamonzón, güey. Es mamonzón, la neta. La
es
neta.
Que si te vieras así, güey.
Él se puede dar lujo ser mamón, güey. O no tiene que ser carismático.
No te hizo nada, güey.
Sí, sí me hizo.
¿Qué te hizo, güey?
Sí, mira. Como por el hombro acá.
O sea, ponte en el lugar de él, güey.
Que se agachara.
Estás ahí esperando tu acreditación para entrar a un evento, güey. Y de repente se voltea un güey en hongos, babeando como quinceañera. Con dos amigos con cara de, mira, ¿ya viste quién es?
Fact.
Obviamente te portas y de, sí, está bien, ya vámonos.
A decirle, lo que hiciste mandó ripples hasta Ciudad Juárez. Puedo darle la mano a la mano de Vecna.
Su hazaña sí, güey. Pero él es mamoncín, güey, la neta.
A mí también me pasaron esas cosas así con gente famosa. Ajá, sí.
Sí. No, esto era famoso, de neta.
Sí. De neta.
Este no era el backstage del Woco, güey. Este sí era un evento.
Pero regresando al Manganelli, también aplicaban la toma forzada de aceite de castor, güey. te amarraban un árbol y con un embudo te hacían tragar aceite de castor.
¿De qué, güey? No me amarres. O sea, me lo trago.
Te da diarrea severa.
Si te amarran nada más. O
no, te amarraban para poder.
O sea, pero voluntariamente es como te puedes ahorrar.
Sí, ¿qué tal si no están amarrados y si no se hacen diarrea? A lo mejor era lo que los provocaba la indigestión.
No, era el castor. Te deshidratabas, te morías.
Pero es vainilla, ¿no? ¿Eh? Es vainilla.
El aceite es que el castor italiano no trae vainilla.
No. No, ah, ok.
No.
Castor oil. Okay, castor oil.
Se los tragaban y diarrea y todo para humillarte o a veces te mataban.
¿Sigues pensando en Manganiello?
Como también te metían sapos en la boca.
¿Cómo que te metían sapos en la boca?
Pues así se abría y luego te hacían que te tragaras un sapo, güey. O sea, te hacían tragar un chingo de aceite y luego te metían un sapo que te lo tragaras, un sapo vivo. Y eso hacían las camisas negras.
¿Para qué, güey?
Para humillar, pues para castigarte o... Pues no tiene nada que hacer.
Está bien vergas, güey.
Cómete esa popó blanca de ella.
Güey, era bullies.
Dile que te comía sapo.
Bullies del gobierno. A la
qué bonito, güey. ¿No?
¿Te vas a comer esa hamburguesa? Sí,
no. Si algún día conseguimos una máquina del tiempo, güey, borra y encontré su trabajo.
Sí, güey. Hombre, sí lo veo como camisa negra acá en Chicago con su Manganiello aquí.
Ah, güey, pobrecito.
Y un sapo en la otra mano, güey. Es una bolsa. A recomer a Giorgio.
Y con diarrea, güey. Entonces estaban cagados todo el tiempo.
Sapos con diarrea.
A los que castigaban, ajá.
¿Cuánto tiempo duraban amarrados?
Hasta que se morían, güey.
Unos los soltaban, pero la mayoría se deshidrataban hasta que se morían de deshidratación, ajá.
Ah, no tan gracioso ahora.
De hecho, se calcula que entre 1,000 y 3,000 personas murieron a causa de la violencia de las camisas negras, nada más, güey.
Pero así amarrados y con sapos.
Y a putazos y quemados.
Eso no está creativo.
Por otro lado,
tu problema es la falta de creatividad.
Sí, güey, no.
Eso es lo que está documentado, a lo mejor ahí.
Sí, güey, si los van a matar, que los maten de maneras creativas.
Pues sí, güey,
no. Habiendo tantos anfibios y reptiles, ¿verdad? ¿Por qué nomás limitarte a un sapo?
Salamandrazo, güey, acá.
Salamandrazo, güey.
Tráguese este ajolote, trágaselo.
Ay, güey.
Por otro lado, entre 1927 y 1943, 5,600 individuos fueron juzgados en el nuevo sistema judicial, güey. Se impartieron 4,600 sentencias, güey. La mayoría sin el acusado presente. Y en total se impusieron 28,000 años de prisión en total, güey.
En total.
En nomás esos años, güey. Ajá.
Por andar barriendo la banqueta sin permiso del duche.
Simón.
Ese trapo no es del trapo oficial del régimen.
No, güey. Estás impermeabilizando tu cantón, güey. No, güey.
Sí, a ver tu permiso.
Híjole, güey. No. Aquí en el Mediterráneo apreciamos el clima del duche. El duche nos manda este clima. Pues entre 10,000 y 17,000 personas fueron exiliadas al confinio. Las mandaban literal a lugares donde no había ni qué comer, güey. Okay. O sea, no era como que, ay, te vas ahí a la Toscana. No, estaba culero el exilio. Gente se moría nomás porque no tenía cómo sobrevivir, güey. Y en 1938, para copiarle a su amiguis Hitler, güey, se aprobó la Ley Raciali, la ley racial, güey, que le quitó a los judíos su ciudadanía, les prohibió tener trabajos en el gobierno, el ejército, dar clases o trabajar en bancos, güey.
Ok.
También se prohibió el matrimonio entre judíos e italianos, güey, y se expulsaron a todos los judíos que no hayan nacido en Italia.
En Italia, ok.
Pero esto lo hizo cuando se le ocurrió a Hitler.
Chimón.
Esto fue lo único que le copió Mussolini a Hitler.
Se copiaron la tarea. Sí.
Ajá.
Para copiarle es un buen personaje italiano que haga plagio de todo, ¿no? Así, sí, no, ahí viene para copiarle, güey. Vámonos.
¿En qué momento nos convertimos en los más cabrones, Morris?
¿Qué está pasando? Colofoga. Pero aún
viene para copiarle.
Y teniendo todo el poder, güey, ya tenía control total, güey. Quería más, güey. Benito quería regresar a Italia al glorioso Imperio Romano, güey. Mira, make Italy Rome again.
Make Italy Rome again. Claro.
Literal, ese es su slogan, ¿no? Era volverlo a hacerlo Roma, güey. Entonces comenzó a ver hacia afuera, güey. ¿Recuerdan su ferviente oposición a que Italia reclamara los territorios de Libia, del que hablé en el primer episodio? Pues estamos hablando de Mussolini.
¿Te acuerdas?
Claro.
¿Sí?
Muy bien.
Ahí estuvo, sentadillo.
Sí, man.
Y decidió que siempre sí los quería, güey. Comenzó lo que llamó, y cito, la pacificación de Libia, güey. Bajo su dirección, tropas italianas arribaron a los desiertos de Sirte en Libia. Para 1931, los italianos capturaron al sheikh Omar Mukhtar y lo ejecutaron. 80,000 libios fueron asesinados y miles más fueron mandados a campos de concentración. todo bajo el lema El Destino Imperial. La idea que era, no estoy inventándome nada de esto, güey, que el mar Mediterráneo ahora sería el Mare Nostrum, güey. Nuestro mar. Como los romanos.
Se me hace que cierto presidente está suscrito a su Patreon y ve los episodios antes. Y luego ya se le ocurren ideas.
Sí, güey, Mare Nostrum. Pues después de esto, en 1935, Mussolini puso los ojos en Etiopía. Y para 1941, que los británicos ya sacaron a los últimos italianos de ahí, güey. El 8% de la población había sido aniquilada por el régimen fascista. Durante esta incursión, güey, el ejército italiano se dedicó a erradicar a toda la población masculina de los pueblos, güey. Llegaban a pueblos y todos los hombres, bye. Y luego, obviamente, abusaban sexualmente a las mujeres para tener italianitos y irse quedando con tierras y desmoralizar, etcétera. El emperador Haile Selassie, güey, decidió acudir a Inglaterra para que lo ayudaran con el genocidio que está sucediendo en su país, güey. Y uno pensaría, y la Liga de las Naciones, por el Tratado de Versalles y todo esto, decidió ponerle sanciones a Italia. Dijo, ay, Italia, te estás mamando, güey. Pero no le quitaron ni la gasolina ni el petróleo. Porque ellos no tienen. Entonces, le hubieran quitado eso y no pueden.
Ya no pueden hacer nada.
Nomás le dijeron, hey.
Hey, te vamos a multar, güey.
Sí, ya no te vamos a mandar fish sticks.
Ya estuvo.
Fish sticks.
Nada de deditos de pescado.
Se acabó la salsa inglesa para ti. No más salsa inglesa para ti.
Oh, no.
Chile chilaca, menos. Tampoco.
No. Y uno pensaría que esto es una reverenda mamada de castigo para Italia, güey, que estaba naciendo antes de que los nazis estuvieran naciendo bien hardcore, güey. Pero Mussolini no lo vio así, güey. De hecho, las sanciones lo enfurecieron, güey. Y fue cuando decidió hacerle una llamada a la casa, literal a su casa, de un asociado cercano, güey. Y ese asociado era su fangirl, Adolf Hitler. ¡Furet! ¿Qué onda, Duche?
¡Aló!
¡Es me! Ahora bien, el dramático ascenso al poder de Benito Mussolini en Italia había cautivado a un entonces jovencito hambriento de poder llamado Adolf Hitler a principios de la década de 1920. Mientras Hitler iniciaba su trayectoria política con el incipiente partido nazi en ese
pintando tiempo. Ahí, ya. Así que pintaba.
Ajá, sí,
pintaba.
Sí.
Así pintan los austriacos.
¿Cómo? Ya.
Sí. Sí. Ah, tú, él sabe, él es pintor también.
Él es pintor.
Güey.
Sí, güey, él sabe. ¿Crees pintor? Que estoy aquí, güey. Acá, sí, no, es para eso. Es que es... Ya puedo ir. Acá.
Pues mientras él estaba haciendo su Little Nazi Party, observó de cerca el movimiento fascista de Mussolini. La marcha sobre Roma en 1922, donde Mussolini y todos sus partidarios fueron y tomaron por fuerza, wey, impactó profundamente a Baby Hitler. Wey. Él vio en el éxito de Mussolini un modelo a seguir, wey, un ejemplo convenciente de cómo un movimiento nacionalista podría tomar control de una nación. Para Hitler, el fascismo italiano era un hermano mayor, así le decía. De su propia ideología nazi, un testimonio vivo de la posibilidad de hacer realidad sus propias ideas radicales. Y esta admiración llevó a Hitler a intentar su propia versión de la marcha sobre Roma con el Putsch en la cervecería de Múnich de 1923.
Viejo Putsch.
Estuve en una mesa y aquí todos van a valer verga. Y
valió
verga.
Ahorita no, joven.
Sí,
o sea, para nuestro Adolfito,
Adolf
era el Benito, era como su temach. Sí, ¿no?
Sí,
exactamente.
Más o menos.
Ay, güey, sí.
Ajá.
The slide.
It's been Duce. I'm the sexy for Germany. Pues su objetivo era replicar la estrategia Mussolini, güey, convencido de que una demostración de fuerza similar le permitiría tomar el poder en Baviera. Sin embargo, el intento de Hitler fue un fracaso ridículo, bien funny. Aún así, su pedorreta revolucionaria, güey, marcó un antes y un después en la historia de Hitler y del mundo. Además de que su fracaso le dio una plataforma para vomitar su veneno ideológico a nivel nacional durante su juicio, güey, Hitler se dio cuenta de que la vía para tomar el poder no era la fuerza bruta en una noche de borracheras, güey, porque tantos pedos, sino infiltrarse en el sistema político como un parásito que poco a poco va consumiendo su huésped. Y además fue durante su estancia en la prisión, después de su pedorreta, güey, que escribió el libro conocido como Mein Kampf, donde sembró las semillas de tragedia que vendrían. Y es muy importante que conozcan esta admiración de Hitler para Mussolini, porque se va a poner bien funny para el final.
Ay, güey.
¿Qué tipo entonces, de funny? Ah, casi. Define funny.
Mete a decir sapos.
Hilarious.
A la fuerza.
No, sí. Va a estar chido entonces.
Hilarante.
Sí. Pero regresando a la llamada de Besties, uh-huh. Benny le dice a Alfie que hagan un pacto de solidaridad el 22 de marzo de 1939, al que llamaron el Pacto de Acero. Alfie, tú y yo, Besties.
Ay, güey. No traes ahí un sapo que me des ahorita, güey.
Y luego Benny le puso el eje a su nueva amistad, güey.
El eje.
Los Axis, ajá.
Hizo un grupo de WhatsApp.
No mames, güey. De dos.
De líder.
Con stickers.
Vamos a hacer un grupo con tu, oye, pero una conversación.
Es un chat mismo, normal, ¿no?
Sí. Oye, güey, ¿por qué está Stalin aquí? Déjame lo saco.
El eje se llama, claro, se hacían llamar ellos, güey.
Sí, uh-huh. Así le puso Benny. Entonces Benny estaba bien contento, güey, pero no contaba con que su nuevo BFF invadiría Polonia, güey, solo un mes después de hacer el grupo de WhatsApp. Digo, estoy enojado, estos güeyes, güey, no me están, no me mandan salsa inglesa, güey. No, tú y yo, ves, sí. Baris, y luego este güey, Simar, oye, güey, invadí Polonia, entrale.
Wow.
Sí, güey, whoops.
Okay,
pues cálmense. Que traía más ganas de devorarse al mundo, ¿no, güey? Que
Mussolini.
Que Benito.
No, Adolfo.
No, sí, ajá. Sí. Adolfo sí era.
Sí, era todo el pedo.
Anfetamina todos los pinches días, el güey está así que. ¡Ah!
Sí, Benito era su país, güey, ¿no? Así
como, sí, sí. Aquí. Y mamada, así como, ay, Etiopía ahí en chinga, me los chingo, ajá. Y ya, pero no quería pedos de veras, güey. Pues les digo que pasa lo de Polonia, güey, el 1 de septiembre del mismo año, güey. Y cuando Hitler le dice a su bestie, Ejes Assemble, güey, uh-huh. Mussolini dice, nah. No.
Prego, señor.
No parlo alemani. No parlo alemani.
De que Mussolini abandonó el grupo.
No quería problemas de veras, güey. Mucho menos contra Gran Bretaña y Francia.
Es que wey. No, lo mío es nomás hacer cagadero, güey.
Se mete al perfil y lo suelo desbloqueado, ¿no, güey?
¿Va a hacer camisas negras? No, entonces no.
No, entonces que
vamos a usar me cago un lote de camisas negras.
No, vamos a usar caqui los italianos, cabrón. No. Pues para salirse del pacto, dijo que Alemania había violado el Pacto de Acero, güey, uh-huh. Al firmar unos acuerdos con Rusia, güey. Pero en realidad no quería entrar en la guerra porque sabía que sus fuerzas militares no estaban listas para absolutamente nada y no valían verga.
No valían pene.
Uh-huh. Pero para no quedar mal con su BFF, le dijo, Hitler, no hay pedo, voy a mandar a mi ejército a Suiza para que vigile a los franceses. Y si veo algo, te decimos.
Si veo algo raro.
Eso fue lo que le dijo, güey. Desde wow. Suiza, ni siquiera en Francia. Ajá, sí, aquí en los Alpes vamos a estar. Ajá. Te echamos, el ojo. Te echamos
yo pongo
aguas.
La cartulina. Casi.
Mientras
pero,
tanto.
Pero sí se apoderaron de Francia, güey, ¿no?
Sí, ahorita voy a llegar ajá. A eso. Entonces él estaba en Suiza, así que. Porque ajá. Estaban entrando de Polonia y luego se fueron a Francia y todo. Entonces, mientras tanto, Benito estaba teniendo pláticas en secreto con Inglaterra y Francia para unirse a ellos contra Alemania, güey.
Ah, motherfucker.
Yep. Pero cuando vio que Hitler estaba ganando todas sus batallas y justo cuando Francia estaba por caer, Mussolini de nuevo le marcó a su BFF Adolf para unirse a la victoria de último momento.
Ajá.
O sea, se estaba cambiando. Él estaba tentando las aguas, ¿verdad?
No, sí, creo que es sí, momento, lado, ya van ganando, ¿verdad?
Sí, regresó al chat, Benito.
El Villamilón.
Ajá.
Yo creo que sí aprendió bastante de haber estado cambiando.
Es que cambié de número, de agregame otra vez.
Cambié de chip.
Pues su idea era adquirir concesiones territoriales y Hitler aceptó porque Italia podía atacar a los británicos en África porque tenían esa parte de África, entre otras muchas que le convenía, ¿no? Uh-huh. Mientras más aliados mejor, pero sí le convenía que como ya tenía Libia y estas partes de África, dijo, ahí puedo mandar mis tropas.
Pero aparte Adolfo era súper fan de Benito, güey. Entonces a todo lo que le dijera él, este güey así de... Sí, güey, por supuesto. Tú quédate en Suecia, güey.
Sí, oye, ese pendejo
Suiza.
Dice que...
Digo, Suiza.
Wey, es que es Benito, güey, confía. Uh-huh. Un chimpanito.
Benito. Uh-huh. Yes. Oh. Y todos de no, my Führer, ese güey es bien culero.
Ese güey es culo.
Nein, Benito. Ich bin Benito.
No lo conocen. No lo conocen como yo lo conozco.
Ajá. Me fui a un rave con Benito. Ya, ya, es gringo. Sí, Benito. El rey alemanes.
Pues que también los alemanes fueron
Bruno.
Los alemanes agarraron muchas ideas de los gringos también.
Pero esta alianza probaría ser un desastre para ambos lados. Resumiendo las pendejadas del ejército italiano y su líder, güey. Porque así me va a súper resumir lo que pasó con Italia en la Segunda Guerra Mundial. Primero se gastó sus pocos recursos que tenía, porque digo que Italia no tiene recursos naturales chidos.
En playeras.
Es que tenemos que... más playeras del mundo. Es Italia campeón del mundo.
El final todos los días en Etiopía con esa playera.
Sí, con el número uno en romano. Porque es la primera.
Es lo que le costó poner a Pirlo, güey.
Ya están haciendo los anillos acá de todo el pedo.
Hiciste cara, sí latineo, sí era italiano, ¿no?
Sí, Pirlo. Pirlo.
¿Eh?
Pirlo.
Sí conozco la fútbol.
La fuchebol.
La fuchebol. No, se gastaron los recursos en construir una flota marina y aérea gigantesca, nomás para presumir, porque ni tenían buenos capitanes, ni pilotos, ni nada. Luego,
parqueados,
¿no? Sí, güey, para las compras, las pilas.
Mira, mira nuestros aviones,
güey. Mira qué bonitos.
Un Lamborghini con alas,
Es que tenían que rediseñar las camisas negras para que se vieran chido con el traje Hugo Boss, güey.
Sí, claro, estaba partiendo la madre Hugo Boss, güey.
Sí, ya estaba ahí,
Luego,
fashion.
Italia le entró a la guerra en junio de 1940, güey.
¿Sí,
okay? Junio de 1940. Para diciembre del mismo año, habían perdido Libia por detenerse a construir una carretera, güey. A la mitad, o sea, avanzaron y dijeron, no, es que necesitamos una carretera, güey, para que nos pueda llegar.
Es clásico del gobierno.
Es que mi Fiat no pasa por ahí, güey, hay muchos baches.
¿Por qué no haces otro tipo de vehículo? ¡Jamás!
Mira, traigo esta motoneta, güey. A lo mejor puede pasar
chingo, ese bache, o nada. En mi Vespa. Sí, güey, les hubiera tomado como 9 meses construir la carretera y se detuvieron y los nazis están por acá. Y nunca llegaron a tirarles paro porque se tuvieron a hacer una carretera.
No mames.
Como los romanos. Sí. Luego, güey, perdieron Libia. Y luego perdieron contra Grecia, que tenía un ejército más chico. Grecia, güey.
Grecia ganó una dura copa, güey, una vez.
Sí,
Grecia ha podido contra muchos, güey.
Pues les partió la madre, güey. Les hundieron casi toda su flotilla mamona que habían hecho, güey.
Llega un griego y te hace una pregunta existencial y ya te mueres allá a la verga, güey.
Así, les partió una madre.
Y te da un giro. Así,
tú la entonces, si ¿sí soy o no, si ¿sí existe o no? Su flotilla tan vergas que toda con estampado de Gucci llegaron los británicos ahí estacionada, las bombardearon, valieron verga, güey. Neutralizaron la marina italiana por el resto de la guerra, güey. Todavía ni empezaban. Es decir, en menos de un año, el ejército italiano era conocido por el mundo como un sinónimo de ineptitud militar.
Y el bufón y los ejércitos. Sí, bien Italia y todos.
Es que no son buenos para la ofensiva, güey, nomás para la defensiva, se supone.
Es verdad.
Sí, sí. No, y ni es para cierto. Eso en la guerra, güey. Para cuando los aliados llegaron a Italia en 1942, la falsa fachada del gran duce, güey, había caído. Su líder era visto como un idiota, güey. No había combustible, no había trabajo. Miles estaban literalmente muriendo de hambre porque no había comida, güey. No había infraestructura para hacer comida. Como había quitado sindicatos y cada quien hizo su desmadre, no había orden, no había nada, güey. Ya estaban todos hasta la verga. Esto causó que el pueblo...
barcos.
Casi. Están hundidos.
Ya no había.
Ya no, tampoco. El Lamborghini con alas no volati. No volati.
No volati. Y en boya, el fondo boya, de la ¿no? madre.
Boya, boya.
Esto causó que el pueblo que le había creído sus promesas y todos los resultados que les habían dado se voltearan contra Mussolini. Ahora, con el apoyo del pueblo, el rey Víctor Emanuel le mandó a hablar a Mussolini y le dijo que se sentía que lo iba a destituir como primer ministro y que su lugar lo tomaría el general Pietro Badoglio. O sea, alguien que sí supiera de guerra.
Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Pedro Butolio es piedra.
Yaba Yabadini.
Ya nomás sílabas. Sí, en sílabas y pronunciación. Sí,
si lo pides, güey. Si lo pides en un restaurante italiano.
Sí, güey. Suena chido.
Tus estos gomitas de los Picapiedra.
Pero te van a decir, eso es pues, del menú de niño, señor.
¿Estás seguro de lo que acaba de pedir?
Sí, segurísimo. Segurísimo.
Emanuel dijo, Benito, vení. Ya no eres primer ministro y estás arrestado. Valiendo. Y ahí mismo lo arrestaron a la verga. Ya, así de pelada entró y así de pelada lo sacaron, güey. El güey no se opuso nada, güey. Fue de
puta. Dijo, sí, me mamé. ¿Sí?
Estuvo 20 años ahí.
Ya, mijo, ya hiciste tu cagadero.
Ah, prego, prego.
Y el momento del retiro. Prego.
Scusi, scusi.
Señor, scusi.
Scusi, señor, scusi.
Juventus Gattuso. Scusi, scusi. Scusi, scusi tú, scusi yo. Scusi tú, scusi yo.
Scusi, scusi.
¿Era qué? ¿Los 40? ¿50? 40. Bueno, ya mero llegaba el Italo Disco y todo.
Ya era 40, ¿sí?
Sí, sí. Bueno. Se fue.
Ahora, temiendo un intento de rescate por parte de los alemanes, porque sigue siendo el fanboy Hitler, güey. Sí, se la acaban de arrestar a su pinche.
Otro match, sí. Uh-huh.
Mussolini fue yo.
Ya me lo fundaron.
Push up, push up.
Échale mi compa.
Ay, güey. Mussolini fue llevado a un hotel en los Alpes, güey, llamado Campo Imperatore, en secreto. Mientras tanto, Pietro comenzó.
El Campo Imperatore. Es que es en secreto.
Imperatore.
¿Cuál?
El Imperatore. Ah,
gracias,
Imperatore.
Gracias, gracias.
Prego, prego. Está ahí en los Alpes. Y Pietro comenzó un subterfugio con los alemanes para que siguieran pensando que todo seguía igual. Uh-huh. Pero por debajo del agua firmaron el armisticio el 3 de septiembre de 1943 para formar una tregua ya con los aliados. Ajá. Y declararle en secreto la guerra a Alemania.
Alemania, ok.
Ajá. A ver, cuando estaba el... Está a punto de hacer el plot twist.
Cuando lleva uh-huh. el plot, cuando va el soldado Ryan, está llegando.
Por Simón.
Ahora...
Japón era de compa de estos güeyes.
Era, también, ¿no? Era eje. Ajá. Uh-huh. También metieron ahí al Chiro. ¿Cómo se
llama? Al Chiro.
Al Chiro.
Ese es mi Chiro.
Entrenó más Chiro en la cascada con los ojos cerrados.
Bombardea allá en la playa.
¡Chiro!
Luego, güey, me van a mandar una bomba. Y dije, no, espérate, no, espérate tú, güey.
Pendejo, güey.
¿Qué vas, güey? Les cargó la verga bien macizo.
Qué horrible, güey. Fueron los últimos y les tocó lo peor, güey. Pero los alemanes no estaban pendejos, güey, y habían planeado para este tipo de contingencia. Y con su operación Asche, o Eje, uh-huh. Entraron a Roma, güey. El rey Emanuel y el ahora primer ministro Pietro huyeron.
El rey Mijares.
Desde entonces hacen gira juntos.
Sí, no, no es un ser.
Huyeron dejando al ejército y al pueblo sin líderes. Uh-huh. En el caos, unos italianos pelearon, unos se rindieron, otros se unieron a los nazis. ¿Qué no éramos de los nazis?
Uh-huh. Ayer sí, hoy no he revisado.
No, pues de todas maneras yo voy para acá. Yo no, o sea, fue un desmadre. Imagínate, de repente a nadie te está diciendo qué hacer. Pero al final, 800,000 soldados italianos fueron tomados como prisioneros o asesinados por los nazis en esa toma de
Italia.
Wow, y todo pudo haber acabado ahí, güey. ¿No? Ya, valió verga.
Pero no con Mussolini.
It's a me,
pero llevamos una hora y este pedo va a ser de tres partes.
Sí, güey.
Ya vieron por qué tiene que ser tres partes, güey. En septiembre de 1943, un escuadrón de comandos, güey, de la SS, liderados por el sueco Harold Morse, que le dieron el crédito a Otto Sororensky. Es lo que leí, güey. O sea, si lees, dice que Otto Sororensky fue el mero mero, pero fue Harold Morse. Pero le dieron el crédito a Otto porque era un alemán de la alemán. SS bien verga. Ajá. Ajá.
Y el sueco.
El sistema AD.
Pero fue el sueco el que planeó todo. Pues este comando, güey, llegó en planeadores, güey. Así, aviones planeadores. Para hacer un... Pues era más secuestro que rescate. Uh-huh. Sí. Los guardias italianos, güey, se sorprendieron, o sea, porque empezaron a caer en paracaídas y en estos aviones y fue de... ¡Oh, qué estoy pasando!
Leonardo da Vinci estaría emocionado. Casi.
¿Qué le hizo la máquina?
¡Pronto velo! Sí.
Es que te imagínate, güey, sí.
Sí, sí. Sí, era ver el sueño de da Vinci con sus propios ojos, güey. Cualquiera se... Ya ni barcos tienen, güey.
Planeado. Imagínate que estés tú platicando y llega un güey con un planeador, güey. O sea, ajá, así de la nada.
¿Vestido? A rescatar a Benito Mussolini.
Sí, güey. Vestido así con su gabardina Hugo Boss, güey.
Sí, güey. Sí.
Nine. Entonces, Morse, todos los italianos se rindieron, güey. Los dieron caer y dijeron, uh-huh, oh, no, y se rindieron. Morse llega al cuarto de Mussolini, toca la puerta, la abre y le dice, y cito, Duche, el Führer me mandó para liberarte. Y Benito le contestó, y cito, sabía que mi amigo Adolf Hitler no me abandonaría.
Qué culo, güey.
Ay, güey. ¿Eh? Algo más romántico que esto, Espinosa.
El amor mueve el mundo, güey.
Tania ha mandado a alguien en un planeador, güey, para salvarte así de un mal set.
De stand-up.
No, pero más bien Manny.
Ajá.
Manny te ha mandado un planeador. Yo sí, yo he visto que te has salvado. Tú has salvado a Manny.
Yo he salvado a Manny.
Yo he visto.
Él también me salvó a mí.
Sí, sí. Se han salvado mutuamente.
Nos hemos salvado mutuamente.
Ajá, sí, es cierto, güey.
Eje.
Vamos a hacer un podcast. Güey, Mussolini figuren en un podcast fascistas de sillón.
Ay, no, ya hay muchos de esos en Twitter.
Pues Benito fue llevado al cuartel de Hitler en el este de Prusia. Hitler siempre había admirado a Mussolini. Uh-huh. Y a pesar de tener...
Yo ahora lo iba a admirar, pero así lo iba a tener en un museo ahí. Amarradillo.
En una vitrina.
Este espagueti todavía no se cuece, ¿no? Que lo hubiera dicho al Benito Mussolini. Lo
sí, güey. Sí, fue bonito. Imagínate, sí. Es como traer a tu héroe, güey. Así te acabo de sacar de la forma más épica, güey. Del palacio. Y ahora te tengo aquí, pinche héroe mío. Y a pesar...
¿Me firmas? Pinche héroe mío. Los pósters acá de propaganda.
¿Se puede un selfie? ¿Se puede un selfie? Nah, ya, ya. Ya, Benito, ya.
¿Le puedes mandar un saludo a mi general? Es que es mi fan también.
Yo no sé quién eres, pero... Ay, y a pesar de tener un corazoncito lleno de odio, güey, según todos los indicios, Hitler parecía tener un amor genuino por Benito, güey.
Sí, lo más lo quería pintar.
De mi paint. Como uno de esos chicos italianos.
Tráiganme mi pincel favorito.
Sprite.
Quería mojar la brocha.
Ay, chili, me dicho. Me saliré.
Dujas.
Él era su mentor, güey, su sensei. Güey. Ajá. Pero cuando Hitler le dijo de todos los planes que iban a hacer juntos, güey, picnics, pijamadas, güey, dominar el mundo, deshacerse de minorías.
Hay que poner una marisquería, ¿verdad?
Ya pedí.
Hay que comprar una carnicería, carnal.
No salen, burritos en Mérida. Ya,
vamos a vender burritos en Mérida.
Ya. Ah, buenas ideas. Esas son buenas ideas.
Hubiera sido otra cantaleta, güey. Mussolini le rompió lo que le quedaba de su corazoncito, diciéndole que ya no quería ser el duche ni fascistear. Hasta dicen que desde
Colombia. No quiero fascistear.
Ya, I'm done.
Fascist no more.
Fascist all 1930. Que desde que lo rescataron, güey, tenía una, porque hay videos y fotos de él cuando lo están sacando. Tiene cara así de derrotado, güey. El vato ya estaba hecho mierda, güey. Y le dijo que se quería retirar en su finca en Romaña, en Romagna.
En la finca de Mussolini.
En la finca de Mussolini. Mussolini. Dijo, tengo una finca, llévenme ahí.
Donde podamos ser felices tú y yo, sí. Si quieres.
Adolf, esto no va a terminar BN. Pero molto pene.
Voy a terminar BN. Yo terminar en ti.
No, tú no eres el problema. El problema soy yo.
Juntemos ejes.
Y el espadazo.
Mi fura.
Eso pasó.
Así está, es.
En los libros. Sí.
Hitler estaba obviamente decepcionado. Y triste, güey, que su héroe era... Siempre fue una fachada.
Oh, esto.
Pero aún así necesitaba la imagen del duche a su lado. Porque ya tenía Italia y necesitaba todo esto. Entonces puso a cargo a Mussolini de un estado satélite nazi en el norte de Italia. Como que para que pareciera que todavía tenía el poder.
Le dio un hueso.
Sí, pero ni siquiera lo tenían ahí como secuestrado. Ponte ahí y tú sigue como apareciendo como el
como duche, el chingón.
Y me etiquetas en las historias.
Todo. Hashtag Führer wins.
Führer wins.
Hashtag Führer number one. El hombre, güey, que iba a hacer a Italia Roma again. El padrino del fascismo, el ultranacionalista, ahora no era más que una marioneta para el régimen nazi. Pero ni su dictadura falsa iba a durar, güey. Con los nazis en retirada, los ejércitos aliados avanzando hacia el norte, adentrándose en la llanura lombarda, y con bandas partisanas bien armadas, activas por doquier, ya es cuando está valiendo verga todo, güey. Mussolini, junto con su amante Petacci, y un pequeño convoy de nazis recalcitrantes y un puñado de guardias alemanes se dirigieron al norte hacia el lago Como de la frontera suiza para tratar de escapar. Pero al igual que todos sus planes, este cobarde intentó que huir, lo haría por sí mismo, güey, y iba a dejar a su país detrás, y él y su séquito terminarían colgados de unos tubos en una plaza pública, y una señora viejita le dispararía 5 veces Y con ese intento de escape y la inevitable caída de Il Duce, concluiremos esta saga de Benito Mussolini en el próximo episodio de Leyendas Legendarias.
Muy bien. Ok.
Así sí. Va a estar de aquí hasta el otro episodio.
Il Mussolini, il popolo di la popolita.
Il popolo.
Filete manso.
El trippi ticchirite.
Qué vergas. Ay, güey. Sí, güey, nomás su escape, güey. Uh-huh. Esos dos días de escape es épico, güey.
Ok.
Épico. Por eso te necesitas
otro episodio. Otro episodio.
Sí, sí, no, güey, se van a arrepentir.
Además, es cuando llega ya Vin Diesel y todo. Casi.
Simón.
Familia. La familia.
Sí, sí.
Te mentí, sí, no estoy listo para retirarme, ¿verdad? Mussolini.
Se van al espacio en un Fiat.
580.
Ajá. Fiat 580.
Ay, güey, pues ahí está. Pues síganos en todos lados como Leyendas Podcast. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Yo como Chaos Cowboy.
Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a comernos una suculenta lasaña. Esto ha sido palabra de Benito.
Un pene.
Sírvete.
Y esta fue la segunda parte de este rom-com de Mussolini y Du Hast Bitch.
Ay, güey.
Y su amor.
Que, el amor lo puede todo.
Yo sigo con la cancioncita de...
Lo puede todo, mientras contra menos las fuerzas aliadas y Normandía. Ajá. El amor no pudo contra Normandía.
No pudo contra Winston Churchill.
No.
No.
Te mamaste, güey. Eran dos capítulos y ya dijiste que tres.
Pues sí.
Sí, lo siento.
No, él dijo que tal vez iban a ser tres, güey.
Sí, asumí entonces, que dos, pero escribiendo dije...
Pues ya tenemos que esperar otra semana, güey.
Ajá.
Me voy a tener que volver a desinformar. Pero
va a saber más rico, güey.
Pero puede...
Le metan cinco balazos.
Eso sí, güey.
A su cadáver. Y el por qué y quién.
Perfecto. Pero puedes, o sea, si quieres, para perder el rato en lo que llega la semana que entra, güey, métete a leyendolegendarios.com y te vas al área de mercancía y te pones a ver, revisar todo lo que hay ahí, güey.
Hay muchas playeras negras ahí.
Hay muchas playeras negras. También hay calzones. Una ouija por si te quedaron dudas y le quieres preguntar directamente al Benito.
Ajá.
Encendedores por si... No sé qué quieras hacer. Quieres andar de revolucionario, tazas, etcétera. Muchas cosas hay. Pero pues lo pueden ver ahí en leyendaslegendarias.com. En lo que merch. Esperan la siguiente parte de esta saga.
Sí, ahí sí, les prometo. Ahí es la conclusión. Eso sí, estoy seguro.
Muy bien.
Ahora sí, tres.
Pues hasta la semana que entra. Laters. Bye.
Y al ratillo ahí. No, son cuatro. Oh,